Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El punto donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos.
En esta edición podrán escuchar. Los rusos votarán enmiendas constitucionales de Putin. El senador Andrei Klishas desveló que está listo el proyecto de ley para que los ciudadanos de toda Rusia expresen su voluntad sobre las enmiendas a la Constitución propuestas por el presidente Vladimir Putin. El politólogo ruso Vladimir Shapovalov dice que las nuevas sanciones de Estados Unidos contra tres compañías rusas es más de lo mismo, lo que descarta una posible normalización de las relaciones con Washington. El politólogo ruso Vladimir Karyakin advierte que la afirmación del secretario general de la OTAN de que la alianza procura evitar una carrera armamentista es puro ruido informativo y demagogia política. Estos y otros temas en el programa El Punto.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
El presidente ruso Vladimir Putin ordenó este viernes comenzar los preparativos para que los ciudadanos de toda Rusia puedan expresar su voluntad sobre las enmiendas a la Constitución vigente, informó el portal oficial de información jurídica.
Los organismos gubernamentales y las organizaciones estatales tienen que prepararse para la realización del voto de todos los rusos, dedicado a la aprobación de las enmiendas a la Constitución de Rusia, indica el documento. La organización del sufragio, según el líder ruso, correrá a cargo de la Comisión Electoral Central y será financiada con medios provenientes del presupuesto federal. Putin emitió disposiciones para que el gabinete de ministros hiciera entrega a la Comisión de los recursos imprescindibles para la realización del sufragio.
En la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento será presentado el proyecto de ley en el que quedará consignado todo el procedimiento. El documento está ya redactado, anunció el jueves en una reunión del Senado dedicada a este asunto el presidente del Comité de Legislación Constitucional del Consejo de la Federación, Andrei Klishas. Copresidente del grupo de trabajo que se ocupa de las enmiendas, el senador añadió.
Incluso después de su estudio en el grupo de trabajo, si considera que la enmienda es de fundamental importancia, preséntela de todas maneras. El procedimiento es tal que nadie desatenderá vuestra enmienda, la que será obligatoriamente estudiada, pero la decisión va a depender ya de la posición del comité pertinente, indicó Andrei Klishas. El presidente ruso subrayó que la ley sobre las enmiendas a la Constitución puede entrar en vigor solo en caso de que sea aprobada por los ciudadanos rusos mediante una votación, y todas las propuestas de cambio de la Carta Magna deben ser estudiadas, subrayó Andrei Klishas.
El 15 de enero pasado, el jefe de Estado aprovechó su discurso anual ante el Parlamento para proponer una serie de enmiendas a la Constitución del país, entre ellas otorgar a la Duma de Estado, Cámara Baja del Parlamento, la función de aprobar la formación del gobierno, así como priorizar la ley nacional sobre los acuerdos internacionales. Además, el mandatario propuso organizar un sufragio nacional dedicado a esas propuestas.
Seguimos ampliando el espacio informativo analítico El Punto desde Moscú. La embajada de Rusia en Washington declaró que nuevas sanciones de Estados Unidos contra tres compañías rusas representan un aumento de la rusofobia y promueven estrechos intereses comerciales.
Este jueves, Estados Unidos impuso sanciones en el marco de la Ley de No Proliferación Nuclear contra las empresas rusas Kumertau Aviation Production Enterprise, la Oficina de Diseño de Instrumentos de Construcción en Tula y la Asociación de Producción Científica Mashinostroenia, una compañía de diseño de cohetes.
Vemos en este enfoque otro aumento de la rusofobia, así como un intento de promover estrechos intereses en el mercado internacional de tecnologías de defensa, escribió la embajada en su cuenta de Facebook.
Nuevas sanciones de Estados Unidos también apuntan a 6 empresas chinas. Además, el gobierno de Estados Unidos sancionó a la compañía iraquí Kataib Said al-Shuada y a la empresa turca Eren Carbón, Grafit Industrial Trading Company.
Según Estados Unidos, las sanciones se impusieron debido a que se determinó que varias personas extranjeras han participado en actividades que justifican a la imposición de medidas de conformidad con la sección 3 de la Ley de No Proliferación de Irán, Corea del Norte y Siria.
El politólogo Vladimir Shapovalov comentó el proceder de Washington.
Se trata de la continuación de la política de sanciones. Aproximadamente cada 2 o 3 meses, Estados Unidos aplica nuevas sanciones a Rusia. Es una prueba de que actualmente no hay nada que decir de una posible normalización de las relaciones. De hecho, son sanciones que se imponen simultáneamente a Rusia y a otros países con los que las compañías rusas pueden cooperar. Pese a que los presidentes de Estados Unidos cambian, a que cambia la administración, a que los funcionarios se retiran y cambia la composición del Congreso estadounidense, la política de sanciones permanece invariable, dijo Vladimir Shapovalov.
Al mismo tiempo, las sanciones son ineficaces, destaca el experto.
La práctica demuestra que tales medidas carecen de todo sentido, pues no consiguen modificar la política de Rusia. El afán de Moscú de defender sus intereses nacionales sigue siendo muy alto. Pero para Estados Unidos, dicha política no tiene alternativa. En buen grado, en Estados Unidos, se han perdido los mecanismos de diálogo político. Los norteamericanos prefieren hablar con el mundo exclusivamente con ayuda de las sanciones, considera el politólogo ruso. Sintonizan Radio Sputnik y su espacio El Punto. El secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, instó a los países miembros del bloque bélico a invertir más en la defensa. Seguimos adaptando nuestras fuerzas y para ello debemos continuar invirtiendo en la defensa. Debemos y podemos hacer más, dijo Stoltenberg en una reunión con los ministros de defensa del organismo.
El secretario general de la OTAN manifestó asimismo que la alianza procura evitar una carrera armamentista sobre el telón de fondo de los temores por los nuevos sistemas de misiles de Rusia.
Según él, una nueva carrera armamentista será peligrosa y además extremadamente costosa. Stoltenberg señaló que trata de evitarla o prevenirla y que lamenta el cese de la vigencia del Tratado de Misiles de Medio y Corto Alcance.
El politólogo militar Vladimir Karyakin expresó la opinión de que no hay que tomar en serio lo dicho por el secretario general de la OTAN sobre el deseo de evitar la carrera armamentista. Todo eso es puro ruido informativo y demagogia política. La OTAN podría demostrar de forma mucho más convincente la falta de intenciones agresivas si reaccionara positivamente a las propuestas constructivas de Moscú.
Lo mejor sería sentarse a la mesa de negociación y ponerse a estudiar el asunto de la reducción de armamento en Europa, particularmente el de la OTAN y el de Rusia. Hay que aspirar a la cooperación y no hacer declaraciones de que darán cierta respuesta. Todo esto son métodos de la Guerra Fría. Y ya es hora de pensar en la interacción en aras de la reducción de armamento en Europa, apuntó Vladimir Karyakin.
En 2014, los países integrantes de la OTAN se comprometieron a destinar al menos el 2% de su Producto Interior Bruto al presupuesto de la alianza en los próximos 10 años. El gobierno estadounidense ha reprochado en varias ocasiones a otros miembros del bloque que no aumentaran sus gastos militares. En 2019, el gasto militar de la OTAN superó el billón de dólares, según desveló un informe del Ministerio de Exteriores de Rusia. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. El gobierno de Estados Unidos extendió la licencia general temporal de Huawei hasta el 1 de abril, informó el Departamento de Comercio a través de un comunicado.
La vigencia de la licencia debía caducar el 16 de febrero. Ahora Huawei y su compañía dispondrán aún de casi un mes y medio para concluir las operaciones.
y para Washington es un plazo bueno con el fin de prepararse para las siguientes fases del convenio comercial, estima el politólogo Alexander Asafov.
Todo el proceder de Estados Unidos, en tal sentido, está abocado a los preparativos de las siguientes fases de la transacción chino-estadounidense. Sin duda, semejante presión, el respaldo a los sucesos en Hong Kong, es la continuación de las acusaciones de China de elaborar el arma biológica que posiblemente haya generado la pandemia de coronavirus. Todos estos son elementos para la obtención de nuevas fórmulas de compromiso en la próxima transacción. La tarea de los norteamericanos consiste en presionar al máximo a China y obtener condiciones al máximo ventajosas en las relaciones comerciales, subrayó Alexandra Safov.
En mayo de 2019, el gobierno de Estados Unidos puso en la lista negra a Huawei por sus presuntas conexiones con la inteligencia china y estuvo presionando a otros países para que se abstengan de usar el equipo de esa firma al adoptar la tecnología de red 5G.
La compañía tiene prohibido hacer negocios con empresas norteamericanas sin las licencias correspondientes. No obstante, Estados Unidos ya ha concedido una prórroga. Así las cosas, en noviembre, Estados Unidos volvió a prorrogar por 3 meses el permiso a las compañías norteamericanas para hacer negocios con Huawei.
Esto es El Punto. Ámsterdam declinó la interpelación de Moscú sobre la remisión a nuestro país de los procedimientos penales con respecto a 3 rusos sobre el caso de la catástrofe ocurrida al Boeing de Malasia MH17 en el verano de 2014 en Ucrania. El ministro de Justicia de los Países Bajos, Ferdinand Grafferhaus, manifestó que estaba descartada la posibilidad de la entrega a Rusia de los trámites judiciales correspondientes.
Así lo declaró el ministro ante los miembros del Parlamento Nacional. En su exposición reveló además que los Países Bajos habían recibido en octubre del año pasado la interpelación de Rusia en una carta. La jurista y politóloga Kira Sazonova comentaba esta decisión de los Países Bajos señalando lo siguiente.
Yo la definiría de negativa, aunque se trate de un gesto del todo esperado de parte de la dirigencia de Ámsterdam. Podemos constatar que finalmente todo este caso se desmorona a la vista para caer en un atolladero. Es de una evidencia total que Rusia no va a llevar a la corte convocada en marzo en los Países Bajos a ciudadanos suyos, aunque sea por el hecho de que no entendemos en absoluto de qué son imputados y en qué se basa la acusación. Y es que desde el comienzo mismo no se ha permitido a Rusia participar en el proceso, subraya Kira Sazonova.
La politóloga indica que la propuesta de Rusia podría ayudar a establecer la verdad, y añadía.
Si el juicio se realizara en Rusia, podía citarse al tribunal a aquellas personas acusadas por los Países Bajos, escuchar sus declaraciones y movilizar incluso los procedimientos rusos de investigación con el objeto de demostrar o de refutar todo lo que se les imputa. Caso contrario, está claro que va a ser simplemente una farsa judicial politizada. De ahí que considere que los fiscales de los Países Bajos no han hecho la mejor opción, concluye Kira Sazonova.
El 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de la compañía Malaysia Airlines, que se dirigía de Ámsterdam a Kuala Lumpur, fue derribado por un misil y cayó en la provincia de Donetsk, en el este de Ucrania, una zona convulsionada por los enfrentamientos entre las tropas del gobierno ucraniano y las milicias. Las 298 personas que se encontraban a bordo, en su mayoría holandeses, murieron. Tanto las milicias como el ejército ucraniano niegan su implicación y se acusan mutuamente del suceso.
Ucrania y los Países Bajos firmaron el 28 de julio de 2014 un acuerdo sobre la misión internacional de la investigación formada por expertos de los Países Bajos, Australia y otros estados cuyos pasajeros estaban a bordo para recopilar despojos del derribado MH17 y aclarar las causas de la catástrofe. En junio de 2019, la investigación internacional anunció los nombres de 4 sospechosos. Según la declaración, entre los presuntos autores hay 3 rusos y un ucraniano. La instrucción los considera implicados en el traslado del sistema de misil antiaéreo Buk hasta la posición en Donbass y el ataque al Boeing de Malasia. El portavoz del Grupo de Investigación Conjunto declaró que serán acusados de asesinato y contra ellos se va a dictar una orden internacional de arresto. En el Grupo de Investigación Conjunto informaron además que el 9 de marzo de 2020 se dará inicio en los Países Bajos el juicio sobre el caso de la catástrofe ocurrida al vuelo MH17. Continuamos ampliando el espacio informativo El Punto. La región Asia-Pacífico está llamada a compensar las pérdidas que sufrirá el Reino Unido a raíz del cese o disminución de la intensidad de los contactos comerciales o en materia de inversión con Europa tras la salida de la Unión Europea. Así lo ha demostrado el viaje que el jefe de la diplomacia británica, Dominic Raab, hizo esta semana a Australia, Japón, Singapur y Malasia.
El titular de la cartera de Exteriores calificó a esos países de socios prioritarios del Reino Unido tras su salida de la Unión Europea. Al mismo tiempo, dijo que Japón y Australia figuran entre los países con quienes Londres, en primer lugar, puede iniciar negociaciones sobre la creación de una zona de libre comercio.
Tras el abandono de la Unión Europea, lo importante para el Reino Unido es precisar que está listo para estructurar relaciones independientes en dicho ámbito con países no europeos. Londres está buscando la posibilidad de asegurar un flujo estable de capital extranjero y además diversificado y equilibrado desde el punto de vista geográfico.
El Reino Unido tiene grandes intenciones, mas esto no implica que de aquí a un año se pueda esperar un súbito crecimiento de su cooperación comercial y en materia de inversión con los países que acaba de visitar Dominic Raab. A su vez, el Reino Unido está desarrollando sus lazos con China de forma inercial, objetiva y evolutiva. Tal opinión expresó a Sputnik la experta del Instituto de Relaciones Exteriores de Moscú, Yekaterina Arapova.
Tras la salida de la Unión Europea, crecerá la importancia de China para el Reino Unido. Por otra parte, Londres debe empeñar a nivel oficial el máximo de esfuerzos a fin de diversificar los lazos con la región Asia-Pacífico. El Reino Unido comprende perfectamente que China, en todo caso, será un socio estratégico. Actualmente, en esta nueva situación en el área de la economía exterior, el Reino Unido procura ampliar los lazos con los países de la región Asia-Pacífico. No obstante, no se trata de ninguna sustitución de China por otros países de la región, como por ejemplo la India. Tal sustitución no será efectiva porque China en los últimos 5 o 7 años ha reforzado considerablemente sus posiciones en el mercado británico, mientras que a los demás estados aún hay que convencerlos de que en las actuales condiciones de independencia de la Unión Europea, el mercado británico realmente es atractivo. A China no hay ninguna necesidad de convencerla. El Reino Unido sigue siendo un importantísimo socio estratégico de Estados Unidos, país que impide las actividades de inversión de China en Europa. Solo el tiempo dirá si el Reino Unido actuará con la mirada puesta en su socio de Allende, el océano, o estructurará una cooperación económica y en materia de inversión independiente con China a partir de sus propios intereses, recalcó la experta. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú y su espacio El Punto. Ucrania apoyará a las tropas de la coalición encabezadas por Estados Unidos y brindará ayuda diplomática en la solución pacífica del conflicto en Afganistán. Así lo declaró el titular de defensa de Ucrania, Andrei Zagorodnyuk, en una reunión del Consejo de la OTAN. Esta se realizó en Bruselas a nivel de ministros de defensa de estados contribuyentes de la misión consultiva y de entrenamiento de la OTAN, Apoyo Resuelto en Afganistán. La información fue difundida en Facebook en la página del Ministerio de Defensa de Ucrania.
El titular Zagradnyuk aseveraba allí que Ucrania tiene algo que ofrecer a la alianza, en particular continuar la participación de militares ucranianos en operaciones dependientes de la OTAN, el intercambio de la experiencia obtenida durante la lucha contra la agresión rusa en el este de Ucrania, el intercambio de información de inteligencia, así como el afianzamiento de la seguridad en las aguas del Mar Negro.
El dirigente científico Anton Bredijin, del Centro de Investigaciones Étnicas e Internacionales, evaluaba la poderosa iniciativa del titular de la defensa ucraniana, señalando:
el problema consiste en que Ucrania, como se colige de sus palabras, fue arrastrado a un conflicto interno y, por consiguiente, todos los recursos militares y diplomáticos están destinados a conducir a una solución pacífica a aquella situación que se ha creado en Donbass. Pero ¿esas son las tropas que desean trasladar? ¿De dónde van a sacar el recurso humano? Y en general, lo de la diplomacia está descartado, puesto que si Kiev ha sido incapaz de ponerse de acuerdo con su pueblo, ¿qué diplomáticos van a actuar en Afganistán?, se preguntaba Anton Bredijin.
A juicio del politólogo, las intenciones declaradas por Ucrania no influyen tampoco en absoluto en la posibilidad de su ingreso en la OTAN, y agregaba:
desde un comienzo que no existía tal posibilidad. Aquello que fuera prometido por alguien en sus días no fue en el papel sino de palabra. El estatus mismo de Ucrania contraviene toda una serie de puntos de candidato posible a miembro de la OTAN, precisó Anton Bredijin.
Hasta aquí una nueva edición del programa informativo analítico de Radio Sputnik, El Punto.